a nuestro WhatsApp 7616-8383.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Cuidando tu salud con...
Buenas tardes, gusto en saludarles, un placer estar de nuevo aquí en nuestro segundo programa. Agradecerle a todas las personas que nos han escrito, nos han saludado. En su momento vamos a dar los nombres y los lugares desde donde nos estuvieron sintonizando. Estados Unidos, Sudamérica, Europa, El Salvador, por supuesto. Bienvenidos acá al Independiente Radio. Hoy tenemos un programa muy interesante, las dimensiones simbólicas y políticas de la pandemia, y vamos a hablar también de temas muy importantes de la vida nacional de actualidad. Pero siempre vamos a empezar este programa dándole duro así a los hipócritas, duro, es duro, como Rubén Blades. Ahí estamos, buenos días.
Cuidando tu salud con Vijosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiplex Gold, salud, calidad Vijosa.
Amigo agricultor, reporta la presencia de langosta voladora en tus cultivos. Esta plaga puede afectar enormemente la agricultura nacional, devorando cultivos de granos básicos, caña de azúcar, hortalizas, frutales, entre muchos otros. Reporta de forma inmediata si la ves en tus parcelas. A los números 2374-2092 y 7706-3599. El call center estará habilitado de 7:30 de la mañana a 7 de la noche. Ayúdanos en la atención rápida para proteger las siembras de todo el país. Este es un mensaje de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, junto a Camagro y OIRSA.
Cada familia en pie de guerra. La corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende y me hablan del pasado en el presente, culpando a los demás por el problema de nuestra comunidad. El corazón se hace trinchera, su lema es sálvese quien pueda, y así la cara del amigo se funde en la del enemigo. Los medios de información aumentan la confusión y la verdad es mentira y viceversa. Nuestra desilusión crea desesperación y el ciclo se repite con más fuerza. Y perdido
vida entre la cacofonía. Se ahoga la voluntad de un pueblo entero, y entre el insulto y el Ave María, no distingo entre preso y carcelero. Adentro de la hipocresía, que surge el mal y el abuso oficial termina por cerrarnos el camino. Y todo el mundo insiste que no entiende, y hablamos del pasado en el presente, dejando que el futuro se nos pierda, viviendo entre la hipocresía. Hipocresía.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Esta semana en el Independiente hemos publicado en portada un artículo importante titulado Las dimensiones simbólicas y políticas de la pandemia. Hay dos palabras ahí un poco difíciles de captar a primera leída y oída, que son dimensiones y simbólicas, pero no se asusten, vamos a tratar de darlas en palabras sencillas. Se trata de cómo los seres humanos estamos enfrentando y asumiendo esta situación catastrófica en materia de salud que nos confronta a las sociedades humanas como especie y como colectivos. Dice el autor del artículo en El Independiente, el doctor Elio Maferrer Khan, de quien ya vamos a hablar, no es pariente de Maferrer, pero es amigo de El Salvador. El autor dice que compartimos diferentes escenarios y modos de existencia, y que vale la pena analizar cómo enfrentamos las distintas sociedades esta situación catastrófica en materia de salud, como él le llama. Entonces, me llama la atención que comienza comentando, por ejemplo, Portugal, este país iberoamericano que está en Europa a la par de España, así casi enfrente de Inglaterra, y dice el doctor Maferrer Khan que Portugal, la oposición política, que es de derecha, de centro derecha, cuando comenzó la pandemia informó públicamente que cesaba, dejaba los cuestionamientos al gobierno de izquierda liderado por el Partido Socialista, pues consideraba que el problema debía ser enfrentado en forma cooperativa y que después de que pasara esto del COVID y controlado el virus, volverían a la carga. Y dice, si fracasa el gobierno es también nuestro fracaso, afirmó el líder de la oposición en Portugal, oposición de derecha. Bueno, completamente contrario es en España. En España sucedió al revés. Sucedió exactamente distinto, porque ahí la derecha, que es oposición también, cuestiona todos y cada una de las medidas adoptadas por el Partido Socialista y Unidas Podemos. Así se llama el partido, Unidas Podemos. Es un partido que le pusieron nombre en femenino. Interesante ese fenómeno. No es Unidos Podemos, es Unidas Podemos. Es de izquierda. Entonces, la derecha en España cuestionó todas las acciones que hace el partido en el gobierno, Socialista y Unidas Podemos, e incluso cuestionan cosas que les va a afectar en las comunidades autonómicas que ellas controlan. Entonces, en España la derecha trata las cifras de los fallecidos como si fueran medalleros olímpicos. Pero también veamos otros ejemplos. Dice Ignacio Ramonet que la mayoría de los gobiernos en el mundo han defraudado. La mayoría. Y que, impresionados, zarandeados por lo imprevisto, dice que los gobiernos no han podido estar a la altura del descomunal desafío que significa esta pandemia. Ni han podido asumir una de las principales competencias constitucionales, como es la responsabilidad de proteger a su población. Y Ramonet da el ejemplo de Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, de Inglaterra, que en un primer momento, antes de que se infectara y fuera hospitalizado y estuvo en la UCI, él minimizó la amenaza. Él decía, no, esto es una gripita. Y Johnson apostó al principio por la teoría de la inmunidad del rebaño, dejando que la población británica se infectase, partiendo de la idea de que si el 60% o el 70% de la población se contagia, eso va a funcionar como una especie de cortafuegos para detener la expansión del virus. Pero quedó sorprendido, porque si fuera así, si falleciera el 3% de la población de Inglaterra, serían unos 2 millones de muertos. Bueno, está también el fenómeno de Jair Bolsonaro en Brasil, el presidente de Brasil. Este es un escándalo. Él sigue exhibiendo una actitud negacionista, califica con risitas la pandemia asesina, dice que es una gripita sin importancia, y quizás cuando termine esto del coronavirus, muchos presidentes van a tener que rendir cuentas en algún tribunal, así tipo lo de Nuremberg. Pero bueno, muchos líderes se han centrado en dar respuestas locales, nacionales, gestionando la pandemia de manera independiente sin una coordinación internacional, como es obvio que ningún país, por poderoso que sea, puede vencer la pandemia en un empeño exclusivamente local. Pero sigue diciendo Ramonet que no hay soluciones y salidas colectivas a la crisis. Lo más grave de todo esto es que no hay ninguna voz, ni siquiera el de las Naciones Unidas, ni siquiera el Dalai Lama, ni los premios Nobel, ni el propio Papa Francisco, han conseguido convertirse en líderes y hacerse oír por encima del estruendo general del miedo y el furor que está causando este inaudito sacudón del virus. Ya no digamos el caso de Donald Trump, que es uno de los peores. Por su pésima gestión, ya Donald Trump se ha ganado el epíteto, el título del peor presidente estadounidense de todos los tiempos. Y es probable que si sigue así pierda su reelección. Para él y para unos cuantos más, incluido el presidente del Salvador y el ejecutivo del Salvador, el nuevo coronavirus ha actuado como una especie de, como un principio de Peter, le llaman, ¿no? Que los ha dejado al descubierto, les ha quitado las máscaras. Los ha dejado al desnudo, sin impostura, ha salido su mentira, su estrepitoso nivel de incompetencia. En este escenario, resaltan dos líderes que por acá en El Salvador no se les hace mucho ruido mediático, porque hacen sombra, pero son dos estadistas que han tenido una visión a largo plazo, anticipándose a los hechos y una decisión para actuar rápido. Y qué casualidad, son dos mujeres, y ambas progresistas. No digo de izquierda porque aquí se asustan, pero progresistas. La primera es la ministra de Islandia, Katrín Jakobsdóttir, es feminista ambientalista del Partido Verde. Y Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, ella es líder del Partido Laborista. Y miren ustedes qué interesante, porque Islandia siguió una estrategia bien interesante. ¿Saben qué hizo en Islandia ella? Hizo que cuando empezó todo esto, hizo test masivos y gratuitos a toda la población del virus, a todos, test masivos. Cuando se detectó el primer caso del coronavirus en ese país, ya semanas antes ya se venían haciendo pruebas para que cualquier turista o viajero que llegaba ya tendría su examen. Bueno, tenemos también Nueva Zelanda. Jacinda Ardern, ella tomó decisiones más agresivas, un confinamiento de un mes, cierre total de las fronteras del archipiélago, y su objetivo fue buscar la eliminación de la enfermedad en lugar de mitigarla. La idea era destruir la curva, no aplanar la curva, como dicen algunos por acá. Entonces, muchos expertos consideran que Islandia, Nueva Zelanda, Cuba y Corea del Sur son las naciones que mejor han enfrentado la pandemia. Los que peor la han enfrentado son los líderes autoritarios que han sido lentos y torpes frente al coronavirus y que han decepcionado, han mentido, han disimulado informaciones, etcétera. Ahí tenemos a Donald Trump en Estados Unidos, Víctor Orbán en Hungría, Jair Bolsonaro en Brasil, Rodrigo Duterte en Filipinas, Narendra Modi en la India, Jeanine Áñez en Bolivia y otros que ustedes pueden agregar a la lista. Y entonces, ¿qué nos depara? Esa es la pregunta. ¿Qué nos depara? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. La plaga ha provocado, como dice Ramonet, una auténtica crisis sistémica. Y nos ha perturbado todo. Entonces, ¿cómo será el planeta cuando termine esto de la pandemia? Nadie lo sabe. El mundo va a necesitar voces autorizadas con carisma y con fuerza simbólica que muestren el buen camino colectivo para iniciar una nueva etapa. Y fíjense que quizás para cerrar el comentario hay algo muy muy importante en los contenedores y las cajas en donde envía China su ayuda. El China popular, ¿verdad? Envía su ayuda en donde ofrece kit de exámenes y mascarillas. Fíjense que en vez de decir Made in China, dice una frase en todas las cajitas, en todos los contenedores, muy hermosa, una frase linda que dice: somos olas de un mismo mar. Somos hojas de un mismo árbol. Somos flores de un mismo jardín. Y el doctor Maferrer Khan, convencido de que vamos a salir adelante, dice de que las sociedades que van a poder salir adelante son aquellas que tengan la capacidad de entender, de comprender y de resolver los problemas que se pusieron en evidencia con la pandemia y, por supuesto, nuestros errores. Bueno, ¿y quién es el doctor Elio Maferrer Khan, que es el autor de este artículo del Independiente? Es un amigo, él es antropólogo de las religiones. Lleva el Maferrer de casualidad, nació en Argentina, vive en México. Nos hemos encontrado con el doctor Khan en varios países, en la Universidad de Viena, en Austria. Estuvimos también en la Universidad de Salamanca, España. Estuvimos en un congreso sobre religiones y el impacto de las religiones en la política en Querétaro, en México. Y está con nosotros en línea desde México el doctor Maferrer Khan. Doctor, buenas tardes.
Walter, es un gusto estar en contacto contigo y saludar también a los amigos que nos están escuchando en este momento. Cuando escribí el artículo me pareció muy interesante tratar de explicarnos de alguna manera qué está pasando con la pandemia y cómo esto repercute en la reformulación de del sistema político y la construcción de un nuevo sistema simbólico donde tenemos que pensar y comprender que de alguna manera los políticos nunca afrontaron una situación así. Hace 100 años que no pasaba algo de esta complejidad. Entonces, el problema es, por un lado, un desafío a la imaginación de la sociedad y un desafío a la imaginación de los políticos, y simultáneamente la pandemia nos pone de manifiesto todos los déficits que tenemos sobre la base del impacto neoliberal, el desmantelamiento de los sistemas de salud, la privatización también de la salud y también el desorden alimenticio que nos han colocado en un contexto en que es no a las grandes transnacionales de los alimentos no les interesa tanto el factor nutricional, sino justamente vender productos, tener la mayor ganancia, más despiadada, ningún interés en el consumidor. Okay, y te agradezco la posibilidad que me has dado de estar en contacto con tu público, un público tan interesante, los amigos de El Salvador y también de Centroamérica. Nos vemos, un abrazo, hasta luego.
Bueno, palabras del doctor Elio Maferrer Khan. Él nos colabora con El Independiente en una sección llamada Creencias. Él es antropólogo de las religiones, presidente de la Asociación Latinoamericana de Estudios de la Religión, ALER.
Buenos días, Independiente. Bueno.
Al pan pan y al vino vino. El comentario el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Cuidando tu salud con Vigosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold. Salud. Calidad Vigosa.
Amigo agricultor, reporta la presencia de langosta voladora en tus cultivos. Esta plaga puede afectar enormemente la agricultura nacional, devorando cultivos de granos básicos, caña de azúcar, hortalizas, frutales, entre muchos otros. Reporta de forma inmediata si la ves en tus parcelas. A los números 2374-2092 y 7706-3599. El call center estará habilitado de 7:30 de la mañana a 7 de la noche. Ayúdanos en la atención rápida para proteger las siembras de todo el país. Este es un mensaje de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, junto a Camagro y OIRSA.
2:24 en todo el país, cortesía de Vigosa.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, llegó el momento de la participación ciudadana.
Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
Bueno, un tema bonito, ¿no?, que hemos puesto ahí en la mesa. Puede participar, dar su opinión. No es fácil el entender todo esto que está pasando, porque no es fácil para nadie. O sea, pero se trata de hacer algún tipo de interpretaciones. Nuestro teléfono 2225-2286. Ese es el teléfono en cabina para salir al aire y participar con su voz. Pero también puede escribir al WhatsApp de El Independiente Radio, 7540-1875. 7540-1875, escribir ahí su opinión. Es importante escuchar sus participaciones, porque tenemos que hacernos oír, la ciudadanía tiene que participar. Y mientras llaman, yo aprovecho para agradecer a todos quienes en el programa de lunes nos escribieron felicitándonos. Voy a mencionar algunos, no todos, pero de manera rápida. Elías Torres nos dijo: felicidades por estar de nuevo en La Maya, he sido su fiel oyente desde que estaba en La Venceremos. La Fundación Nahual: buen programa, Walter, El Independiente y Objetivo se escucha en las comunidades de migrantes de Australia. Mayra Chávez: saludos desde California. Santos Orellana: le conocí en la YSUCA, licenciado, y su trayectoria es envidiable, luchando por la justicia y la verdad, comprometido con los más desposeídos. Saludos desde Jiquilisco. Me da gusto verlo de nuevo en Mayavisión. Pendiente de la información veraz y sin censura, dice José Jeremías Pereira, y el anterior era Germán García Chacón. Abrimos los teléfonos 22-25-22-86 para decir qué piensan de esto que hemos dicho, de esta visión de la pandemia, cómo se ha ido manejando en distintos países, en distintos gobiernos, y hacia dónde va. Es la dimensión simbólica de lo, básicamente, de lo político también, que tiene mucho que ver, y lo cultural sobre todo. Muy buenas tardes, adelante.
¿No?
Te le escuchamos.
Oiga.
Le escuchamos, adelante.
Quiero sugerirle al gobierno que regale mascarillas y que regale guantes, porque en la farmacia las mascarillas son carísimas y deberían, al menos si no las regalan, al menos ponerlas bien baratas, ¿ah?
Sí, tiene razón, muy buen llamado. Yo creo que podemos nosotros asumir ese llamado para que el gobierno también, como en otros países, España hizo regalación masiva de mascarillas. Bueno, casi todos los países tienen que asumir ese compromiso, porque no todos tienen. Hay unas que valen, bueno, casi 80 centavos, otras el dólar. Estas otras son 2.25, unas dicen que son mejores. Sí, buenas tardes, adelante.
Sí, muy buenas buenas tardes.
Sí.
Bueno, yo quería hablar de esa misma cuestión de las mascarillas, pero es como una tipo de denuncia, fíjese que, bueno, aquí por el sector este de la Miramonte y el lado este de la Juan Pablo, yo he visto mucha gente que recogen eso, las limpian y las venden, hombre, y yo creo que debemos de ser, pues sí, querer a nuestro pueblo, pues acuérdese que a nuestro pueblo de por sí estamos bien fregados con la pandemia y le venden estas cuestiones ya usadas que llevan quizás hasta la cuestión del virus. No, hombre, yo le digo a la gente, sean más conscientes y lo que es basura, pues mejor píquenlo. Hablo de los que lo botan, que lo piquen o que...
Porque otros la recogen, las venden, sí, tiene razón. Interesante, interesante su opinión, mi amigo, le agradecemos su llamada desde esta zona. Muchas gracias, de la zona de Miramonte. Tenemos un mensaje también del doctor Francisco Parada Walsh, él está en Las Pilas, Chalatenango. Buenas tardes, doctor, gusto en saludarlo. ¿Cómo está el frío por ahí?
Buenos días, Independiente, buenos días, El Salvador, buenos días, el mundo. Le saluda doctor Francisco Parada Walsh desde Las Pilas, desde el cantón Las Pilas, en el municipio de San Ignacio, departamento Chalatenango. Este es un lugar en apariencia mágico por su clima tan increíble, ¿verdad? Estamos hablando que está, nuestra geografía se ubica a 2.400 sobre el nivel del mar, ¿verdad? Podemos ver duraznos como que fueran la fruta más corriente y otras frutas propias de climas templados que se dan en otros países. El objetivo de mi estancia en estos lugares es que a pesar de que aparenta ser un lugar mágico y privilegiado, es un lugar quizá triste y un poco lúgubre, ¿verdad? Porque Las Pilas, después de Cuba, Uruguay, sigue El Salvador con este cantón que ocupa el primer lugar en suicidios en toda la historia de El Salvador. ¿Qué está detrás de todo esto? Tenemos una pobreza tremenda, ¿verdad? Un índice de pobreza altísimo, la inaccesibilidad geográfica, ¿verdad? La falta de oportunidades conlleva a muchas cosas que son adversas para esta comunidad. Atendemos a la población más desfavorecida, los invisibles, para que solo importan al momento que son esos pobres, que son ricos cuando llegue el momento del voto.
Muchas gracias al doctor Francisco Parada Walsh. Es una opción él, y se fue a ayudar a esta gente a trabajar ahí. Tenemos más participaciones. Buenas tardes. Sí, le escuchamos. Buenas tardes.
No.
Sí, adelante.
Buenas tardes, don Walter.
Para servirle.
Sí, mi opinión con respecto al problema que tenemos ahorita con la pandemia es de que, mire, estos delincuentes que nos están gobernando ya deberían de estar siendo enjuiciados por genocida. Y por otro lado, con tu gobierno que tiene con los Estados Unidos, pienso yo de que aquí está en proceso un ensayo para volver a militarizar Latinoamérica. Esa es mi opinión, don Walter.
Muchas gracias. ¿Con quién tuvimos el gusto? Perdón.
Armando Sosa.
Don Armando, muchas gracias. Buenas tardes. También desde San Sebastián, San Vicente, nos escuchan. Allá está Gerson. Gerson, buenas tardes.
Buenas tardes, licenciado Walter Raudales. Le saluda Gerson Hernández de aquí de la ciudad de Los Telares, San Sebastián, San Vicente. Que me alegra mucho escucharlo nuevamente a través de la radio y este espacio, el Independiente Radio, a través de Radio Mayavisión. He seguido siempre su trayectoria radial desde antes que fuera mi profesor en la universidad. Así que me alegra mucho volver a escucharle a través de este medio, Radio Mayavisión. Éxitos en su programa, licenciado. Saludos.
Bueno, muchas gracias, Gerson. Que estés muy bien. Excelente. Fíjense que yo estoy sorprendido del nivel de cariño que todavía existe de esos años en que hicimos radio. Ana Tamara Castro de García, bienvenido a nuestras vidas. Le recordamos de los tiempos de la RB. Ricardo González, muy veraz el programa. Mario César Martínez, ya hace falta esta radio. Martina Turcios, adelante, son necesarios los análisis. Muy buenas, buen programa desde Dallas, Texas. Y está del carajo el programa, dice, desde Panamá, Alberto Lopolito. Bueno, nos están llamando desde distintas partes también. Adelante, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿con quién tenemos el gusto?
Mire, mi nombre es Juan Pueblo. Le hablo de San Vicente. Fíjese que yo esperaba que este gobierno preparara a la población para que se defendiera del virus. Esa publicidad que él tiene, millonaria, la hubiera dedicado para ayudarle al pueblo y ya regalando hasta mascarillas y otras cosas de prevenir. Yo creo que este pueblo hubiera menos muertos. Pero como él pensó de otra forma, ahí está que este pueblo ahorita está siendo víctima de ese virus. Pero es lamentable que se prense más para un futuro político que para el bienestar del pueblo. Muy buenas tardes. De San Vicente le llamo.
Muchas gracias. Qué bueno que la gente hace oír su voz. De eso se trata este programa. Que la ciudadanía se exprese y que los funcionarios escuchen y que las otras personas escuchen y se hagan conciencia. Lo que yo puedo concluir de este par de llamaditas de que nos han hecho, lo que puedo concluir es que la gente necesita educación, pues, porque culturalmente nos hace falta, hay que hacer una campaña cultural para ver cómo enfrentamos el virus. Segundo, también que el gobierno haga una distribución masiva de mascarillas. Y tercero, de acuerdo al artículo, también que se hagan masivamente los exámenes COVID. Vamos a pasar a noticias. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Cuidando tu salud con Vigosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiplex Gold, salud, calidad Vigosa.
Amigo agricultor, reporta la presencia de langosta voladora en tus cultivos. Esta plaga puede afectar enormemente la agricultura nacional, devorando cultivos de granos básicos, caña de azúcar, hortalizas, frutales, entre muchos otros. Reporta de forma inmediata si la ves en tus parcelas. A los números 2374-2092 y 7706-3599. El call center estará habilitado de 7:30 de la mañana a 7 de la noche. Ayúdanos en la atención rápida para proteger las siembras de todo el país. Este es un mensaje de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, junto a Camagro y OIRSA.
Vamos a pasar al segmento de noticias nacionales e internacionales, pero antes hay un amigo que nos manda un saludo, queremos aprovechar. Escuchémoslo.
Un gusto, Walter. Un gusto escucharte nuevamente. Darle vida a la radio, darle vida a la malla. Y adelante. Teníamos dormida esa expresión popular que tanto necesitamos en estos momentos. Adelante, Walter.
Teníamos dormida esa expresión popular, qué bonito, y qué hermosa la radio. Miren, vamos a explicar cómo es el sistema aquí de las noticias en el Independiente Radio. No se trata de dar noticias como los otros medios de comunicación, sino que las mencionamos y les ayudamos a interpretarlas, fíjense bien, les ayudamos a interpretarlas, o sea, una especie de, ni siquiera es noticia comentada, sino es noticia interpretada, vamos a hacer eso. Bueno, la noticia más importante, por supuesto, es la renuncia del ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. Él deja el cargo y en su lugar llega el viceministro José Alejandro Zelaya Villalobos, quien ya había sido denunciado por posible transgresión a la ley de ética gubernamental por un asunto de unas compras exageradas ahí de mascarillas, ¿verdad? Bueno, yo estuve leyendo todo lo que pude antes del programa para ver si encontraba alguna explicación del por qué renuncia. Y bueno, la verdad es que no encontré una expresión que dijera renuncio por esto, porque por alguna razón vas a dejar el puesto más importante que has deseado en tu vida. Es decir, es como un abogado que él sueña con llegar a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, si un experto en finanzas o un contador, lo que sea, llega al Ministerio de Hacienda, es su sueño, ¿por qué te vas, pues? Pero no lo dice. Bueno, pero expulgando ahí entre todas las cosas, me llamó la atención algo que dijo el diputado Norman Quijano. Dice, yo creo que el ministro de Hacienda ya no podía soportar la serie de cosas, ilegalidades y arbitrariedades que se estaban cometiendo. Bueno, después aparece el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, que dice que el ministro de Hacienda que renunció, dice que él es un tecnócrata, que lastimosamente no es político y que es una persona muy preparada académicamente hablando en finanzas. Es lamentable por el país y este gobierno porque era el más preparado que tenía el gobierno en el manejo de la finanza. Es lo que yo he encontrado, lo único que he encontrado que medio explique la cosa, aparte de algunos que dicen pues de que ya era demasiado y que tiene un poco de miedo, pero oficialmente no hay nada todavía al respecto. Bueno, la otra nota principal es que la Asamblea Legislativa va a interpelar al ministro de Defensa. Eso es otra de las noticias más importantes. Al ministro de Defensa lo va a interpelar el 21 de agosto por la pifia del 9 de febrero, yo así lo llamo, la pifia. Es cuando se quiso dar el golpe de Estado y luego se retuvo, etcétera. Es la militarización de la Asamblea Legislativa. Era un golpe casi de Estado. Bueno, y la otra nota es el juicio que se le está llevando al exministro de Seguridad, David Munguía Payés, que fue llevado ya ayer ante ya una jueza especializada. Payet dice una frase bien, bien importante. Él dice, miren, yo ya sabía de este proceso hace 3 años y no me he ido del país y yo lo voy a enfrentar. Bueno, fíjense que yo quiero explicarle a todos los oyentes lo siguiente. Fíjense bien, las noticias no suceden espontáneamente. Los hechos, sobre todo los hechos políticos, no suceden por arte de magia. Están concatenados uno a otro como una especie de una gran enredadera. Fíjense bien, el día jueves, les voy a ayudar a interpretar para que luego interpretemos juntos y usted saca su propia conclusión. Pero lean esto. El jueves, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañaúcas saca una encuesta en donde el presidente de la República cae 20 puntos porcentuales, ¿verdad?, en aceptación y en preferencia de la población. Esa es la nota. Ese mismo día, en la noche, se conoce ya de la orden de captura y captura para Munguía Payés. Eso se trata en comunicaciones de cortina de humo o tratar de bajar el tema eso. Pero luego, claro, es noticia meter preso al exministro de 2 gobiernos del FMLN, sobre todo el ministro de Defensa. Pero como no tuvo tanto impacto, entonces aparecen después 2 encuestas. La de Mitofsky, ahora ha aparecido otra encuesta. Pero bueno, fíjense cómo se van concatenando las cosas. Y el lunes ya se conoce, y de repente se conoce que la Asamblea Legislativa va a interpelar al ministro de Defensa actual, del actual gobierno. Si ustedes se dan cuenta, son como piezas de ajedrez que se están moviendo. Por aquí hay un... Estás aquí con este ministro, nosotros te vamos a llamar a este aquí. O sea, vean la concatenación que hay de una cosa con otra. Entonces, y mientras todo eso sucede, mientras todo eso pasa, bueno, seguimos aquí esperando una campaña educativa para lo del virus, para que la población, y esperando pues un plan para resolver este asunto de la pandemia. Así están las cosas. Y a nivel internacional, pues la noticia más importante siguen siendo las cifras y los datos que están dando siempre las organizaciones internacionales. Las Naciones Unidas ha dicho que el hambre matará a otros 128,000 niños en el primer año de la pandemia. El director del Programa Mundial de Alimentos ha dicho que la economía va a quedar afectada y que van a haber enormes hambrunas. ¡Ojo! Hambrunas, no están hablando de que la pobreza, están hablando de enormes hambrunas. En Guatemala, por ejemplo, se habla de que el 82% de empresas turísticas han cerrado en Guatemala. 82% de las empresas de turismo en Guatemala han cerrado. Entonces, el tema evidentemente internacional es la pandemia, pero a nivel de país el tema es los rejuegos políticos, cómo se están moviendo todos los ajedrezes. ¿Qué hay detrás de la renuncia del ministro de Hacienda? Lo vamos a saber en los próximos días y usted lo va a poder también interpretar aquí en el Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, ese instrumento que escuchan es una flauta que tiene doble boquilla. Es un instrumento de hace 3.000 años, imagínense. Antes que naciera Cristo, 1.000 años antes ya estaba. Es de un país que se llama Armenia. El instrumento se llama duduk, duduk, D-U-D-U-K, duduk. Es precioso y lo vamos a usar de fondo para regalar libros, porque llegamos ya a la sección de literatura, de literoterapia, para regalar libros. Tengo dos libros, pero que son una joya, son preciosos, y de dos amigos. El primero que voy a regalar al quien nos llame es el libro El Siervo Perseguido. Es una biografía de Roque Dalton escrita por Luis Alvarenga. El Siervo Perseguido es un librazo que se echó Luis. Realmente me llama la atención, estuve yo hojeándolo y aquí cuenta Luis todo el proceso para elaborarlo. Dice, miren, no es una biografía, pero realmente es una visión de Roque Dalton que él hace en este hermoso libro. Desde los principios de Roque, pasando pues por todo el significado de su literatura. Así que aquí lo tienen, este es el libro de Luis Alvarenga, titulado El Siervo Perseguido, Roque Dalton. Una especie de biografía de Roque Dalton, el poeta salvadoreño. Vamos al teléfono entonces, 22-25-2286. Buenas tardes.
Buenas tardes, Walter, un gusto de saludarte.
¿Con quién tenemos el gusto?
Con Raúl Enríquez, de aquí de Ciudad Delgado.
Raúl Enríquez.
Pasando la emisora y me topo en la malla que estás tú con este programa. Excelente, papá. Necesitamos abrir conciencias y mentes en este país porque están adormecidas, mi hermano. Se necesita, era urgente un programa como el que vos estás teniendo del Independiente Radio. Y por otro lado, me quisiera ganar ese libro que estás diciendo de Roque Dalton.
Bueno, Raúl, ¿cómo no? Cuéntame un poco, ¿cuántos años tienes, Raúl?
Yo tengo 52 años.
52 años, ¿y a qué te dedicas?
Nos dedicamos la guerra y todo lo que ha pasado en este miserable país, hermano.
¿Y a qué te dedicas, Raúl?
Pues fíjate que yo soy panificador y ahorita estoy trabajando aquí, pero te estoy escuchando porque...
¿Panificador? ¿Haces pan francés o todo tipo de pan o qué?
Sí, de todo, aquí tenemos, mi hermano. Al tener oportunidad te llevo un poquito por ahí.
Qué rico, ¿y cómo lo distribuyes? ¿Tienes distribuidora o tú lo vendes en bicicletas o cómo haces?
Gente viene aquí. Ajá. Pero desgraciadamente con esto de la pandemia, vieras cómo se nos ha puesto cuesta arriba esto, mi hermano.
Sí, sí,
me imagino. Está costando, pero exageradamente, porque la gente está muy temerosa, le han metido miedo y eso es problemático. Las ventas se han venido abajo, un día se vende, otro día, y está bien variable, eso sería la palabra.
¿Y es una empresa familiar o tienes empleados también, o tú solo trabajas?
Señoras que lo distribuyen, uh-huh. Tengo dos muchachos que trabajan conmigo, mi esposa, uh-huh. Es una empresa familiar, hermano. ¿Sí? Todo buen salvadoreño emprendemos.
Bueno, Raúl Enríquez, yo te quiero desear primero suerte en tu trabajo, en tu negocio, que estés bien con tu familia, que esté todo bien. Aquí yo voy a dejarte en la radio tu libro y a qué horas piensas leerlo, porque imagino que madruga, ¿verdad? O cómo es lo del pan fresco. ¿Cómo es
si hay tiempo para todo y para un libro como ese? Tengo que dedicarle tiempo, mi hermano, porque me gusta bastante lo que Roque Dalton nos dejó, sí. Ese bueno, legado.
Excelente. Y cuéntame, ¿qué tipo de pan haces? ¿Has oído hablar de un pan que se llama la peperecha?
Claro, sí. Si esa especialidad es que es lo que más le gusta a la gente, ¿Qué? Pero que vaya bien mieluda, con suficiente atado de dulce, porque ese es el secreto.
¿Y
buena masa, suficiente atado de dulce, y ahí nos fuimos.
¿Qué otra clase de pan haces ahí?
Pues fíjate que hacemos semita pacha, semita alta, viejitas, de todo.
¿Cuáles son esas viejitas? ¿Cuáles son? No las conozco.
Fíjate que las viejitas son unas piececitas que llevan relleno de pan también adentro.
Uh-huh. Sí.
Y te puedo decir todo el proceso, pero son bien buenas. Con eso te digo todo.
Bueno, entonces tú que eres panificador, debes de entender perfectamente aquella parábola de Jesús, de la levadura en la masa, ¿verdad?
No, correcto.
¿Verdad? Sin que un poquito, no de un poquito de levadura es la que hace crecer la masa. Esa es la idea de este programa. Somos pequeños, una semillita, una levadura, pero que crezca. Muchas gracias, Raúl. Que la pasen muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué hermosa la radio, ¿no? Y qué hermoso platicar con las personas. Pero más hermoso tener de fondo ese duduk. Bueno, tenemos otra llamada.
Buenas tardes.
¿Cómo está? Buenas tardes. Todavía no he dicho el libro que voy a darle porque también es otro tesoro que tengo aquí, pero bueno, de todas maneras la saludamos. ¿Cómo es su nombre?
El de Roque.
No, el de Roque ya no tengo. De Roque ya no tengo, al menos que le diga a Luis, ¿verdad? Que lo estaba contactando, pero bueno, tal vez mañana lo tengo con en línea conmigo. Pero tengo uno, no sé si le interesa o esperamos conseguirle el de Roque. Usted me dice.
Bueno, tiene buena lectura, pues.
Sí, mire, es interesante. Este libro se llama Los protestantes, el protestantismo y su relación con las iglesias en El Salvador. Es un libro de Salvador Augusto López, un profesor de teología, amigo mío. Mire, interesante para conocer.
Magnífico. Ah, está bien.
Está bien, bueno. Sí. ¿Me da su nombre, por favor?
Rosa Gavidia.
Rosa Gavidia.
Antonio, de San Antonio Abad.
Rosa Gavidia. Tiene nombre de apellido de escritora usted.
De verdad.
Sí, Rosa Gavidia, del gran maestro Gavidia aquí en el país.
Bueno.
¿Y cómo se enteró del programa, doña Rosa?
Fíjese de que yo había dejado de escuchar la radio porque resulta de que no salían los programas que a mí me gustan,
sí.
Como este, ¿verdad?
Ajá.
Entonces había dejado de escucharlo, estoy escuchando la UCA, pero mi hijo me habló y me dijo, mira, está saliendo Walter, me dijo. Ay, le di inmediatamente, me vine corriendo a ponerlo.
Qué bonito.
Así
es. ¿A qué se dedica usted, Rosa? Cuénteme.
Los quehaceres de la casa, aquí luchando, viendo a ver qué se hace usted, porque esta crisis está tremenda.
Es lo que dicen, ama de casa.
Sí.
¿Por qué dice que está tremenda la crisis? ¿Cómo la está pasando usted? Cuéntenos.
Bueno, el encerramiento, no haber transporte, mire, estoy necesitando unas medicinas, no puedo irla a comprar porque no hay o cómo hacer para trasladarme a la farmacia. Entonces, bueno, es una serie de cosas.
¿Qué medicinas son las que...?
Se llama glucosamina, que es para los huesos.
Glucosamina, que no es para esa que no es para la cuestión del azúcar, ¿no?
No. Es para los huesos.
Los huesos. O sea, hay que cuidarse de la esteriosclerosis.
Ajá.
¿Verdad?
Sí. Y me la han dejado de por vida y ahorita ya se me terminó.
Uh-huh.
Y no puedo ir a ver.
¿Y usted recibe pensión? ¿Cómo se gana la vida? ¿Tiene hijos? ¿Está casada? ¿Cómo?
Soy viuda.
Es viuda, sí.
Tengo hijos, pero solamente dos trabajan y tienen sus compromisos, pues.
Claro.
Que ayudan a uno, pero ¿verdad? Con mínimo.
Sí.
Uh-huh. Así es que ahora estoy intentando querer vender unos huevitos para poderme ganar unos centavitos.
Y qué bueno, ¿y eso los compra al por mayor usted?
Ajá, así, por medias cajas.
Medias cajas y le sale la rebusca.
Acabo de empezar.
Bueno, ojalá le vaya muy bien, ¿verdad?
Aquí me hace el favor de traérmelo.
Qué bueno, ojalá le vaya muy bien aquí en San Antonio Abad, en toda esta zona. Y usted representa esa cantidad de salvadoreños en esta realidad, ¿verdad? En esta situación.
Sí, don Walter.
Tremendo, tremendo. ¿De salud todo bien ahí?
Ya a mis 30 y pico de años ya es bien difícil, ¿verdad? Pero más o menos. Estoy libre ahorita de esa enfermedad.
Bueno, muchas gracias, doña Rosa Gavidia, por llamarnos. Venga por su libro. Va a tener tiempo de leerlo, lo va a disfrutar, está bonito. También es un estudio que hace Salvador sobre las iglesias y las mega iglesias aquí en el país. Muchas gracias, de 9 a 4 aquí en la Radio Maya Visión. Que la pase bien, gracias por escucharnos.
Muchas gracias, no sé cuándo voy a ir por el transporte.
Cuando haya transporte viene, cuando haya transporte. Aquí le esperamos, aquí se lo vamos a guardar, ya lo tengo en un sobre manila listo para usted. Que la pase muy bien, doña Rosa, cuídese mucho. Bueno, ayer nosotros regalamos el libro del doctor Carlos Escalante, el libro de un estudio sobre la historia de la psiquiatría y de la salud mental en el país. Y bueno, nos ha escuchado el doctor Carlos Escalante y nos comenta, bueno, sobre esto, de que regalamos su libro acá. Doctor, gusto en saludarlo, buenas tardes.
Licenciado, lo llamo para agradecerle que está dando a conocer nuestro libro. Digo nuestro libro porque yo soy el coordinador, pero somos siete profesionales los que estamos participando. Por cierto, licenciado, quería yo darle mi impresión de que qué gusto da oír una radio con su estilo. Yo recuerdo los tiempos de que usted trabajó en otra radio, no recuerdo si era RCN u otro, pero su estilo realmente compromete a la audiencia a estar pendiente de oírlo. Yo quisiera, además de agradecerle a usted de dar a conocer el libro, decirle a su audiencia que este libro es sobre historia de la psiquiatría y la salud mental en El Salvador, pero no solamente eso, sino que es lo que ha costado para que la salud y la salud pública. Buenos días, se destacan especialistas en sociología, antropología, psiquiatras, salubristas, destacan las dificultades que ha tenido el país para financiar la salud y luego las asesorías, que por cierto, para nosotros fue una satisfacción enorme que el propio director de salud mental de Ginebra, de la OMS, nos hizo el prólogo de este libro. Por lo tanto, yo le agradezco que lo dé a conocer y que la audiencia pues aprecie esta publicación, puesto que no solamente es historia, sino que es un enfoque muy particular que no existe aquí en el país, que yo sepa, otro igual. Gracias de nuevo, licenciado, y éxito en su trabajo.
Bueno, muchas gracias al doctor Carlos Escalante, también algunos interesados en el libro, queremos decirle que lo pueden adquirir, comprarlo, por supuesto, en el 2264-8656, está vendiendo el libro. Entiendo que a muchos estudiantes de psicología en las universidades lo llevan como libro de texto y libro de base, y de eso se trata. Fíjense que quiero agradecer a todos quienes nos han escrito, cierro los que nos escribieron ayer a la transmisión del Facebook Live. Ramón Flores, gracias por informar y educar en la Maya. A Rosita Mejía, qué bueno volverlo a escuchar. Jorge Franco, adelante Walter, un fuerte abrazo, éxitos. A Oscar Navarro, adelante Walter, es importante, la lucha continúa por el saber. Miguel Mármol, bueno, este es el hijo, ¿no? Y Miguel Mármol, hijo, éxitos. Gracias, Miguel. A Luisa de Águila, excelente Walter, un profesional con accionar limpio y transparente. Bueno, gracias. A Francisco Panameño, adelante Walter y gracias por ser luz en medio de las tinieblas. Pati Alemán, saludos, por primera vez escucho la radio y me ha gustado, qué bueno. Tata Huise dice, bonita canción la de Rubén Blades. Bueno, excelente. Y en nuestro WhatsApp del Independiente también nos escriben amistades. María Silvia Guillén nos dice, felicitaciones Walter, muy buen programa. Eso que no das noticias ni analizas noticias, sino que las interpretas, me resulta fenomenal. De lo que se trata es que asumamos la responsabilidad de la conciencia crítica, más en un momento tan complejo como el que vivimos en el país. Muchas gracias a María Silvia por ese mensaje. También a Catalina Machuca, la gran Cata, ella fue vicerrectora de la Universidad Pedagógica, parece que se mantiene ahí en el proyecto. Hermano, dice, estás en un proyecto complejo, pero de mucha importancia. Te felicito y mucha suerte. Muchas gracias a Cata y a todos los amigos también que nos están escribiendo. A Rolando Ramírez nos escribe también desde Santa Tecla. Un abrazo a todos, que la pasen bien y como siempre nos despedimos con esa canción que nos llene del ánimo, que nos llene de alegría, de Serrat. Hoy puede ser un gran día, claro que sí. Thank you.
puede ser un gran día. Plantéatelo así.